La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy finaliza la cumbre de la ASEAN en Indonesia, un encuentro que reflejó la división actual en la región asiática. En Georgia se inició el juicio contra el expresidente Donald Trump y sus aliados acusados de intentar interferir en el resultado electoral del 2020. Y en Guatemala refuerzan la seguridad en la zona fronteriza con México ante la presencia de bandas narcodelictivas. Hoy es jueves 7 de septiembre del 2023. Soy Gustavo Cherguis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Hoy finaliza en Yakarta la 43ª cumbre de la ASEAN, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, un encuentro que ha puesto de manifiesto las crecientes divisiones en la región y donde el anfitrión, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió a los líderes mundiales reducir las tensiones entre las grandes potencias que luchan por mantener o incrementar su influencia en Asia. La cita propició el encuentro entre la vicepresidenta Kamala Harris, el primer ministro de China, Li Qiang, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, junto con líderes de otros países socios de Occidente como Japón, Corea del Sur, India o Australia. En tanto, mientras que el alto funcionario del gigante asiático aseguró que lo esencial ahora es oponerse a una nueva Guerra Fría, la vicepresidenta estadounidense afirmó que un Indo-Pacífico abierto, interconectado, próspero y seguro forma parte de los intereses vitales de su país. Estados Unidos tiene un compromiso duradero con el sudeste asiático y más ampliamente con el Indo-Pacífico. Somos una orgullosa potencia del Pacífico y el pueblo estadounidense tiene un profundo interés en el futuro del Indo-Pacífico. Nuestras alianzas y asociaciones comparten la seguridad y prosperidad de Estados Unidos y la ASEAN. Lo cierto es que durante este encuentro una subyacente tensión impregnó las conversaciones, sin importar los asuntos a abordar, desde temas como comercio y tecnología hasta cuestiones más delicadas como las diferencias en el mar de la China Meridional, la situación de violencia en Myanmar y la presunta asociación armamentística entre Corea del Norte y Rusia. Fueron varios los líderes que se manifestaron para tratar de suavizar las desavenencias. El propio presidente indonesio y también responsable del bloque que aúna a 10 naciones, Joko Widodo, dijo, y cito textualmente, «Todos tenemos la responsabilidad de no crear nuevos conflictos, nuevas tensiones, nuevas guerras y al mismo tiempo también tenemos la responsabilidad de reducir las tensiones».
Por otra parte, en un tribunal de Georgia se inició el juicio contra el expresidente Trump y sus aliados acusados de intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales en el 2020 en ese estado. Héctor Contreras informa.
En un tribunal del condado de Fulton se llevó a cabo la primera audiencia del caso relacionado con la subvención electoral en Georgia que involucra al expresidente Donald Trump. Y fue el juez del Tribunal Superior, Scott McAfee, quien ordenó que dos de los 19 coacusados, Kenneth Chesebro y Sidney Powell, no pudieran separar sus casos entre sí. Sin embargo, el magistrado anunció que los dos indicados serían juzgados juntos a partir del 23 de octubre y añadió.
Con base en lo que se ha presentado hoy, no considero que la indemnización para el señor Chesebro o Powell sea necesaria para lograr una determinación justa de la culpabilidad o inocencia de cualquiera de los acusados en este caso.
Por su parte, el expresidente Donald Trump, quien se declaró recientemente no culpable de los cargos en este caso, usó el derecho que le concede la ley para no asistir a la diligencia. La decisión de evitar una comparecencia en persona evita los dramáticos procesamientos que han acompañado a los otros tres casos penales que enfrenta al exmandatario republicano, en los que se le vio obligado, en medio de estrictas medidas de seguridad, a ingresar a una sala de tribunal llena de espectadores. Vale la pena aclarar que los tribunales de Georgia tienen reglas bastante permisivas con respecto a las cámaras de noticias en la sala de tribunal, y este paso significa que el ahora precandidato republicano no tendrá que declararse culpable o inocente por televisión. Donald Trump y 18 de sus aliados fueron acusados en agosto de crear una empresa criminal para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. El expresidente enfrenta 13 cargos por delitos graves, entre los que destacan la violación de la ley de organizaciones corruptas e influidas por chantistas de Georgia, también conocida como la ley RICO, solicitud de violación de juramento por parte de funcionario público y numerosos cargos de conspiración. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En tanto, los fiscales federales presentaron documentos para pedir una asociación de un gran jurado contra Hunter Biden en el caso de posesión de un arma. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Fiscales federales de Estados Unidos planean solicitar una acusación por parte de un gran jurado contra Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, antes de fines de este mes, según documentos judiciales que fueron presentados y que están relacionados con un caso de posesión de armas en el que fue acusado de tener un arma de fuego mientras consumía drogas, aunque los fiscales no mencionaron qué cargos presentarán, mientras también Hunter Biden está siendo investigado por sus negocios. El fiscal general Merrick Garland anunció el 11 de agosto que nombró un fiscal especial en la investigación de Hunter Biden, profundizando la investigación del hijo del presidente cuando el mandatario está rumbo a las elecciones de 2024. Los republicanos de la Cámara de Representantes citaron el 21 de agosto a varios agentes del FBI y del Servicio de Impuestos Internos involucrados en la investigación federal sobre el hijo del mandatario estadounidense como parte de los argumentos para abrir una investigación de juicio político contra el mandatario en septiembre. El fiscal federal de Delaware, David Weiss, recientemente nombrado abogado especial en el caso, se refirió a buscar una acusación formal antes del 29 de septiembre en un informe de situación requerido por la jueza Mary Ellen Noreika. Los abogados defensores, por su parte, dijeron que Hunter Biden cumplió con los términos de su acuerdo original con los fiscales sobre el cargo de armas. Esto exige evitarle el procesamiento si se mantiene limpio de drogas y sin problemas durante 2 años. Y su abogado argumentó que el acuerdo sigue en vigencia, mientras los fiscales no estuvieron de acuerdo con ese tema. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Seguimos informando aquí en Buenos Días América. La India se viste de punta y blanco para recibir a presidentes y primeros ministros en la reunión del G20 que se realizará este fin de semana. Todo empieza a tomar color en su capital, Nueva Delhi, con murales brillantes, carreteras recién pavimentadas, monumentos, plantas y flores en macetas que adornan las aceras a lo largo de las carreteras por las que pasarán caravanas. Durante su presidencia del G20, India ha tratado de aumentar su estatura global y las autoridades quieren que la ciudad de más de 20 millones de habitantes muestre una potencia en ascenso. Pero más allá de la decoración, Nueva Delhi será una verdadera fortaleza con extremas medidas de seguridad. Decenas de miles de policías, paramilitares y comandos desplegados a lo largo de sus calles, fronteras y hoteles ya están listos para un mega operativo. Los sistemas antidrones disuadirán las amenazas aéreas y además se instalaron imágenes de monos grandes llamados langurs para ahuyentar a los monos más pequeños, una amenaza rutinaria en la ciudad. Sin embargo, la campaña de embellecimiento, que cuesta millones de dólares, no está exenta de controversia. En los últimos meses han derribado viviendas y cientos de trabajadores de bajos ingresos fueron desplazados. Las autoridades han negado cualquier vínculo entre las demoliciones y la cumbre del G20. Harsh Mander, un destacado activista de derechos humanos, dijo:
es un intento de ocultar la pobreza que es visible. Por eso hubo frenesí de demoliciones. Estas viviendas precarias son un recordatorio de que en medio del crecimiento económico de la India persisten enormes niveles de pobreza. El gobierno trata a los pobres como si fuera su peor enemigo.
En tanto, se espera que la cumbre del G20 dé un impulso a nivel interno al primer ministro Narendra Modi antes de las elecciones generales del próximo año.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América. con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La ONU advirtió que el colapso climático ha comenzado en medio del verano boreal más cálido de la historia y una temperatura media mensual que también alcanzó un máximo histórico en los océanos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Los científicos siguen sumando los estragos provocados por el cambio climático. Las temperaturas medias mundiales durante los 3 meses del verano boreal, junio, julio y agosto, fueron las más elevadas desde que se tiene registro, según anunció el Observatorio Europeo Copernicus, que añadió que el año 2023 será probablemente el más caluroso de la historia. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló a través de un comunicado que el colapso climático ha comenzado y añadió textualmente: nuestro clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente, con fenómenos meteorológicos extremos que afectan a todos los rincones del planeta. En declaraciones recientes, Guterres también enfatizó en este problema mundial.
Para todo el planeta es un desastre y para los científicos es inequívoco que los humanos tienen la culpa. Todo esto es totalmente consistente con predicciones y advertencias repetidas. La única sorpresa es la velocidad del cambio.
Pero no todo pasa en tierra firme. Los oceanógrafos asociados al Programa Mundial de Investigaciones Climáticas de la Organización Meteorológica Mundial han realizado una evaluación colectiva de las tendencias mundiales recientes y de lo que cabe esperar para el futuro. Según sus estudios, alrededor del 90% del exceso de calor asociado al calentamiento global ha sido absorbido por el océano. La Agencia de Meteorología señala que un 27% del océano mundial está experimentando desde agosto una ola de calor marina. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, una organización fronteriza pide al Congreso aumentar el presupuesto destinado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para agilizar el procesamiento de casos de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Paula Díaz tiene el informe.
Iniciativa Fronteriza Quino, una organización que ofrece apoyo a migrantes en Sonora, México, afirma que el gobierno estadounidense está generando un cuello de botella en la frontera, con restricciones para acceder al asilo, mientras miles esperan por una cita a través de la aplicación CBP One.
Creo que ahora que se está discutiendo el presupuesto en el Congreso, sí es importante considerar un presupuesto adicional para CBP, pero estrictamente etiquetado en maximizar la capacidad de procesamiento de personas buscando asilo.
La aplicación CBP One es una herramienta implementada por el gobierno para ofrecer a los migrantes un acceso legal seguro al país y ha otorgado citas a 188.500 personas entre enero y julio de 2023. La mayoría son migrantes de Haití, México y Venezuela. El congresista de Arizona, Juan Ciscomani, con jurisdicción en parte de la frontera entre Arizona y México, señaló que los números de detenciones en el sector Tucson son los más altos en el ámbito nacional. Cifras de la patrulla fronteriza indican que sus agentes procesan a más de 1,000 personas por día.
Sí queremos poder ayudar a las organizaciones que están teniendo a estas personas buscando asilo, pero ese programa nunca va a terminar, ese problema, y le puedes tirar todo el dinero que quieras a ese problema si no paras el flujo en la frontera.
Activistas en Washington afirman que la tarea del Congreso es aprobar el presupuesto.
El tema migratorio, el tema fronterizo es un tema muy politizado aquí en Washington, ¿verdad? Y muchos republicanos y muchos demócratas lo usan para temas de campaña.
Mientras tanto, la realidad es que miles de personas permanecen varadas en las ciudades fronterizas de México, esperando la oportunidad para cruzar legal o ilegalmente. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Seguimos con más noticias aquí en Buenos Días América. Polémica en Colombia por el nombramiento de guerrillero que mantuvo secuestrada a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y a varias personas más, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses, como gestor de paz. Manuel Arias tiene los detalles.
El nombramiento de Alexander Farfán Suárez, conocido en las extintas FARC como alias Gafas, carcelero de Ingrid Betancourt, los ciudadanos estadounidenses Thomas Hobbs, Kate Stenzel y Margon Calves, así como varios militares, saldrá de la cárcel donde se encuentra recluido para ejercer labores como gestor de paz, por designación del presidente Gustavo Petro. Gafas acogió el proceso de paz con las FARC, pero reincidió y se unió a las disidencias, por lo que fue nuevamente capturado. La exsecuestrada Ingrid Betancourt calificó esta designación como un error del presidente Petro.
Creo que es un error utilizar el proceso de paz para conceder impunidad en casos como los de Alexander Farfán. No solo fue un carcelero cruel de los secuestrados canjeables que tenían las FARC, sino que una vez que recobró su libertad después de haber sido encarcelado a raíz de la operación Jaque que nos devolvió la libertad, él utilizó su libertad para seguir delinquiendo.
Entre tanto, para el abogado penalista Francisco Bernate, pese a la polémica que genera el nombramiento, esa es una facultad que tiene el presidente de la República.
Es una decisión que toma el presidente y que toma en el marco de una negociación, y es su decisión, y pues él entenderá la razón. Obviamente, pues es difícil de asimilar que una persona que ha cometido delitos tan graves como este, que ha rechazado los procesos de paz, pues tenga este tipo de beneficios.
Gafas fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz al comprobarse que había retornado a las armas, y en julio pasado se conoció que había sido designado como negociador de las disidencias en un eventual proceso de paz con el gobierno. Rodrigo Londoño, excomandante de las extintas FARC, expresó el respaldo a la designación de Gafas como gestor de paz.
Si está en función de trabajar por ese proyecto que está liderando el presidente Petro, de contribuirle a la paz completa, bienvenido sea.
Gafa saldrá de la cárcel en los próximos días, pero deberá presentarse a las diligencias judiciales a las que se ha requerido y mensualmente presentar un informe a la oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre sus actividades. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y continuamos con más noticias. Guatemala reforzó la seguridad en la zona fronteriza con México por la presencia de grupos relacionados con el narcotráfico. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
El asesinato de cuatro agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Ayutla, en San Marcos, y recientes ataques armados en el sector fronterizo con México han obligado a autoridades guatemaltecas y mexicanas a reforzar la seguridad para contrarrestar la presencia de grupos del narcotráfico, según aseguró el ministro de Gobernación de Guatemala, David Barrientos.
Definitivamente está ligado a carteles mexicanos de la droga con grupos guatemaltecos que colaboran con ellos, sin duda alguna, tanto de narcotráfico como de contrabando.
El ejército de Guatemala sumó al menos 70 elementos al contingente desplegado en el sector para apoyar a la Policía Nacional Civil, como explica el portavoz de esa entidad, Rubén Telles.
Ahora la presencia del ejército de Guatemala en esa región está en casi 500 elementos del ejército de Guatemala. Estamos realizando en conjunto con la Policía Nacional Civil patrullajes de seguridad poblacional. Se están instalando puestos de control de vehículos y los patrullajes sobre la línea fronteriza.
El gobernador de San Marcos, José Luis Vázquez, explicó que hay temor entre los trabajadores municipales, pero esperan que con el refuerzo de seguridad las labores continúen con normalidad.
Están laborando, sí, con temor, pero ya con la presencia de la seguridad creo que van a continuar con sus labores.
También se implementaron vehículos blindados y drones para hacer reconocimiento del área y evitar nuevos enfrentamientos en la zona fronteriza. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras tanto, en Venezuela, altos funcionarios viajaron a China para fortalecer las relaciones bilaterales en un contexto preelectoral marcado por la continuidad de las sanciones de Estados Unidos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Petróleo y presidente del Estatal Petróleos de Venezuela, Rafael Telechea, están en China desde el martes en una visita oficial que, de acuerdo al canciller Iván Gil, busca fortalecer las relaciones bilaterales y las alianzas geopolíticas. Expertos coinciden en asegurar que se trata de una visita considerada clave y estiman que el principal objetivo sería lograr acuerdos financieros y comerciales que impulsen la producción y exportación petrolera. José Torojardi, economista y exdirectivo de PDVSA, recuerda que desde 2007 China hizo préstamos millonarios a Venezuela, que aún mantiene una importante deuda, y destaca que las condiciones actuales para Venezuela no son las mejores.
El gobierno de Caracas busca mejorar las relaciones con China, pero en un punto donde difícilmente podemos ser competitivos por lo que respecta a los productos de importación de Venezuela.
En tanto, Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y asesor de Crisis Group, estima que la visita de Rodríguez y Telechea a China podría confirmar que el gobierno venezolano ve muy improbable una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos a PDVSA, lo que los estaría llevando a intentar convencer al país asiático de invertir para aumentar la producción petrolera. Se trata de una teoría que Torojardi ve muy posible.
China no parece tener la misma confianza que llegó a tener con las autoridades de Caracas. Tiene, sin embargo, otro tipo de intereses geopolíticos que a lo mejor también le interesa perseguir. Ahí puede haber un área común de entendimiento.
De acuerdo a Transparencia Venezuela, entre 2007 y 2016, las diferentes líneas de crédito de China a Venezuela, a cambio de petróleo, alcanzaron los $62,146 millones, pero al menos públicamente no hay datos precisos del monto de la deuda que ya ha sido cancelada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el tenis internacional, Alexander Zverev avizoró el primer momento para hacer daño en el duelo contra el campeón defensor Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. El alemán llegó a disponer de dos oportunidades de quiebre para irse arriba 4-3 en el set inicial. Ninguna se materializó ante la fuerza mental, despliegue físico y derecha demoledora del fenómeno español de 20 años. En el siguiente juego, Alcaraz procedió a tejer su primera ocasión para quebrar y no a la desperdició. Defendió su saque y en un abrir y cerrar de ojos el primer set fue suyo. Así transcurrió la calurosa noche de miércoles en Nueva York. Un deslumbrante Alcaraz impuso su voluntad de principio a fin al despachar 6-3, 6-2, 6-4 a Zverev para alcanzar las semifinales del Abierto de Tenis de Estados Unidos, donde grandes figuras están llegando precisamente a instancias importantes. Y los Orioles de Baltimore, quienes se niegan a aflojar el paso en la cima de la división este de la Liga Americana, arrollaron 10-3 a los Angelinos de Los Ángeles ayer miércoles para barrerlos en la serie de tres compromisos. Austin Hayes pegó cuatro hits y empujó cuatro carreras, conectó un jonrón inmediatamente antes de que el venezolano Anthony Santander hiciera lo propio en el octavo inning. Santander y el mexicano Ramón Urías batearon tres imparables por cabeza. El derecho Kyle Gibson toleró tres carreras y seis hits en seis entradas para que Baltimore hilvanara su quinto triunfo. Los Orioles conservaron una ventaja de 3.5 juegos en la cima divisional sobre Tampa Bay de cara a una visita a Boston, donde Baltimore disputará una serie de 3 juegos a partir del día viernes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La cantautora Taylor Swift continúa batiendo récords desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Taylor Swift ahora se convirtió en la primera artista en Spotify en alcanzar 100 millones mensuales de oyentes. Entre tanto, su nueva película The Eras Tour llegará directamente a las salas de cine gracias a acuerdos con cadenas de cine como AMC. El filme sobre la gira de conciertos se estrena el viernes 13 de octubre. La preventa de boletos logró $26 millones en las primeras horas solo en la cadena AMC, superando el récord previo de Spider-Man No Way Home. La película también se exhibirá en cadenas como Cineplex y Regal en todo Estados Unidos. Real Sports de Brian Gumble en HBO dejará de transmitirse después de 29 temporadas al aire. El programa ha ganado 37 premios Emmy Sports. Gumble, de 74 años, ganó un premio a la trayectoria en los Emmy Sports a principios de 2023. Real Sports también ganó un galardón Peabody. El actor Jeff Daniels habla de su vida y su carrera artística en una autobiografía en audio en los 12 episodios de Alive and Well Enough. El actor, músico y dramaturgo explora sus influencias, opiniones y ofrece reflexiones sobre todo lo que el oyente y él se puedan imaginar. La carrera de Jeff Daniels experimentó un renacimiento con The Newsroom de Aaron Sorkin y en Broadway con To Kill a Mockingbird. Daniels nunca ha estado interesado en la narración lineal y prefiere usar música y canciones para ubicar al oyente en los temas de los que él habla en su audiobiografía que tenemos previsto escuchar este fin de semana. It's official, los Rolling Stones tienen un nuevo disco que presentaron ayer en Londres. Hackney Diamonds es el título del primer álbum de canciones nuevas de la banda británica en 18 años. El trabajo discográfico incluye la participación de Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder también. El nuevo álbum de los Rolling Stones estará disponible el viernes 20 de octubre. El sencillo, el single principal del disco, se llama Angry y en su video aparece la actriz de Euphoria, Sydney Sweeney, recorriendo Sunset Boulevard de Los Ángeles en un convertible. Mick Jagger dice que el álbum también contiene canciones de amor, baladas y sonidos al estilo country. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.